Namasté. Bienvenidos a Niketán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niketán, bienvenidos a nuestra nueva edición de Niketán, India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Hola Aldana, ¿cómo estás?
Hola Manisha, felices porque esta semana estábamos difundiendo especialmente el Día Internacional del Yoga con el evento presencial organizado por la Embajada de la India y por montones de organizaciones y escuelas de yoga en nuestro país. Este lunes 20 de junio desde las 10 de la mañana en el Polideportivo de Boca Juniors, esto es Benito Quinquela Martín, Arzobispo Espinosa al 550, así que bueno, vamos a tener montones de personas hablando sobre diferentes aspectos del yoga y tienen un montón también de información en la página del Día del Yoga, que es diadelyoga.com.ar y también en las redes sociales de la página.
Qué lindo, cuántas cosas, ¿eh?
Un montón para disfrutar y compartir, Mani.
La verdad que sí. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niketán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE, Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec Ingeniería Sociedad Anónima.
Querida audiencia de Niketán, cada tanto tenemos la oportunidad de tener invitados más que especiales y en este caso una de las principales personalidades del yoga contemporáneo, el doctor Manmath Garote, director del Lonavla Yoga Institute, a quien estamos recibiendo aquí en Niketán. Good afternoon, Dr. Garote. Welcome to Niketán here in Argentina. Namaste.
Namaste. Nice to see you, Gustavo.
Qué bueno verte, Gustavo. Namaste. Saludos.
Nos acompaña también Natalia Solvay, directora de Atmaboda en Buenos Aires y representante del doctor Garote. Y contanos, Natalia, el propósito de esta visita, así luego podemos pedirle algunos detalles más conceptuales al doctor.
Bueno, la visita del doctor Garote, retomando después de 2 años de bueno, una situación del mundo que ya conocen, que le impidió venir. Su visita siempre tiene que ver con la difusión del yoga tradicional, con ponernos a todos los practicantes, adeptos, y instructores, profesores de yoga en contacto con la tradición, con un maestro vivo que está alineado en la cadena de transmisión, maestro-discípulo. Muchos en la Argentina se han formado con su padre, el doctor Garote, Manohar Garote, y el propósito siempre es ese, que podamos compartir y recibir enseñanza del yoga tradicional.
Welcome, doctor. To teach nowadays traditional yoga is really a challenge, since at least in the countries here in Latin America, at every corner you find some announcement saying, okay, you can learn here yoga along with many other things that have nothing to do with yoga. And how is your view about that, and what you are proposing in all the events you've been realizing in the last years and you will be doing right now?
La pregunta es acerca de cómo es enseñar hoy en este mundo moderno el yoga tradicional con esta situación que encontramos en toda Latinoamérica, donde se propone yoga en muchos lugares, pero junto con esa propuesta aparecen un montón de elementos que no corresponden con el yoga. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué es lo que usted enseña?
Basically, we have to understand that yoga is very ancient discipline.
Básicamente tenemos que entender que el yoga es una disciplina muy antigua.
And this came to us to different generations and generations.
Y nos llega a través de generaciones y generaciones.
And in modern era also, the same fundamental principles are very, very important to be followed for the benefit of the masses.
Y en los tiempos modernos, los mismos principios es muy beneficioso seguirlos para el beneficio de todas las masas, de todo el grupo de personas.
When we talk about traditional yoga, there are two things by which we are capable to understand what is traditional yoga.
Y cuando hablamos de yoga tradicional, hay dos cosas por las cuales podemos entender de qué se trata.
The first is the tradition and another is the ancient literature.
Y uno es la tradición misma y otra es la literatura antigua.
Tradition means when teacher used to teach to the student and when student become a teacher, he used to teach same knowledge to next generation.
Y tradición se refiere a cuando un maestro enseña a un alumno, que a su vez el alumno se transforma en maestro y enseña a otra generación, y así de generación en generación.
And second is the ancient literature written by all the masters.
Y en segundo lugar, entonces, está la literatura antigua escrita por todos los maestros.
If we are capable to understand those ancient literatures, which are called manuscripts, it is very easy to understand what is yoga.
Y si podemos entender lo que dicen esos antiguos manuscritos, es fácil entender qué es el yoga.
But the problem with the modern teachers, they are deprived with the real knowledge of yoga or traditional knowledge of yoga.
Y el problema con los maestros de yoga de la modernidad es que están deprivados, no tienen contacto con este conocimiento tradicional del yoga.
Unfortunately, at one side they are not part of any tradition, and at other side they don't know those ancient manuscripts which are written in different, like Sanskrit languages.
Por un lado están aislados, no pertenecen a ninguna tradición, y por otro lado no tienen contacto, no conocen esta literatura, estos textos antiguos.
And that is the reason why people they invent their own yoga, they don't know the fundamental principles of yoga.
Y esa es la razón por la cual la gente inventa sus propios yoga y desconoce los principios fundamentales detrás del yoga.
I feel it is the need of the hour. If we want real benefits from this ancient subject, we should turn our attention to the authentic and traditional yoga.
Y me parece que la necesidad en este momento histórico es que si queremos obtener los beneficios de esta práctica tan antigua, giremos nuestra atención hacia esa fuente de conocimiento que son los textos antiguos.
Unfortunately, modern teachers consider yoga is just physical or physical acrobatic or only at physical level.
Lamentablemente, los profesores de yoga contemporáneos solo consideran al yoga en el nivel físico como una disciplina de acrobacias o de ejercicios físicos.
But we have to understand that human means five aspects of personality. It is physical, mental, emotional, social, and spiritual.
Pero hay que entender que el ser humano tiene cinco aspectos en su persona: físico, mental, emocional, social y espiritual.
So traditional yoga is talking about physical fitness at one side, but also mental stability.
El yoga contemporáneo habla del, el yoga tradicional, perdón, habla por un lado sí de ponerse en forma físicamente, pero también de adquirir estabilidad a nivel mental.
Also emotional balance, social maturity and spiritual upliftment.
Y también equilibrio emocional, habilidades sociales y elevación espiritual.
Thus I feel people are turning toward traditional yoga. And in all over the world, I find, yes, people, they want to learn real root of yoga for their benefits.
Y por ello la gente se está acercando al yoga tradicional y encuentro que en todo el mundo hay un interés creciente en conocer las raíces del yoga en la tradición para su propio beneficio.
Thank you, Gustavo.
Bien, justamente, Natalia, ese es el tema del que el doctor va a hablar en la actividad del día de mañana, si podés mencionarla, porque creo que justamente ha desarrollado los conceptos fundamentales de lo que va a ser su participación mañana.
Mañana hay una conferencia abierta y gratuita en el auditorio de la Universidad del Salvador, en la calle Lavalle, esquina Riobamba, a las 18:30, y el doctor va a hablar sobre los aspectos del asana desde el punto de vista del yoga tradicional para el beneficio de todos los practicantes, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios desde el punto de vista tradicional?
Bien, y ahí creo que convendría que recordemos a la audiencia que el doctor Garotti ha hecho este trabajo no solo a partir de esa transmisión tradicional que mencionó, sino también a partir de su trabajo con los manuscritos.
Sí, él no solo recibe por transmisión de linaje de su padre todo este conocimiento, que a su vez lo recibió de Swami Kubalayananda, sino que también tiene editados él mismo más de 10 manuscritos en la forma de libro, ¿sí? Y el Instituto de Lonhabla, que es el instituto que él dirige, tiene en cola para editar cientos de manuscritos que están en forma de papiros o de pergaminos o de materiales muy antiguos que no son legibles y que el instituto se encarga de traducirlos a nuestro idioma y con comentarios hacer ediciones críticas y publicaciones.
You will also dealing, doctor, on some literature that, although very traditional, it is not always so well known in the West, that is the Yoga Upanishad. And can you just give us a brief account of what you will be dealing with in one of the seminars you will be holding 25 and 26 of January on the Yoga Upanishad?
Yoga Upanishad is very interesting literature.
La literatura del Upanishad del Yoga es una literatura muy antigua pero poco conocida, y va a haber seminarios el 25 y el 26 de junio sobre este tema. ¿Cómo trata usted este tema, doctor Garote? Preguntó Gustavo, y el doctor Garote nos cuenta que es un tema muy interesante. Please, go on.
Yes, so Yoga Upanishad is very interesting literature.
La literatura de las Upanishad del Yoga es muy interesante.
Because as we know, there are different philosophical systems, and out of all the systems, there are two philosophical systems, which is called Vedanta and Yoga.
Hay varios sistemas filosóficos, de ellos se destacan dos, que son el Vedanta y el Yoga.
Vedanta philosophy is talking about Advaita principle, or to reach up to the higher conscious principle, which is called Brahman.
Vedanta habla de cómo alcanzar el principio de conciencia suprema llamado Brahman.
But the question is, how to reach, how to realize that?
La cuestión es cómo llegar a ese principio de conciencia suprema, cómo hacer realidad en uno ese concepto.
Because if Vedanta says, or in Upanishad it is written, that principle is residing within, how to go within?
Porque si los textos, las Upanishads, dicen que ese principio de conciencia absoluta o Brahman reside dentro nuestro, ¿cómo ir hacia adentro? ¿Cómo entrar dentro nuestro?
And the yogic wisdom is telling us how to go inside.
Y la sabiduría del yoga nos dice cómo ir hacia adentro.
But Vedantic or Upanishadic literature is different. Yogic literature is different. Where is the bridge between two?
Pero la literatura del Vedanta es una y la literatura del yoga es otra. ¿Dónde está el puente entre ambas?
And that bridge is called Yoga Upanishad literature.
Y ese puente es la literatura que se llama Upanishad del Yoga.
While working on, I found number of manuscripts in different areas, and there are 20 Yoga Upanishads purely devoted for yoga.
Y trabajando con esta literatura oculta, descubrí 20 manuscritos que tratan acerca de este Upanishad del Yoga.
it is great for me to speak about this Yoga Upanishad personally with the people in Buenos Aires.
Y va a ser maravilloso para mí hablar con todos ustedes personalmente en Buenos Aires acerca de estas Upanishad del Yoga.
I also show some of the ancient manuscripts which are really amazing.
Y también les voy a mostrar algunos de los antiguos manuscritos que son asombrosos.
Thank you very much.
¿Podrías, Natalia, dar los detalles de la actividad que va a haber justamente en torno el sábado 25 y domingo 26 en torno a esta temática?
Sí, es un seminario dirigido especialmente a instructores de yoga, estudiantes y todos los interesados que tengan pasión por esta disciplina, que estén iniciados de alguna manera en su práctica. El sábado por la tarde, de 15 a 19.30, y el domingo por la mañana, de 9 a 13.30, vamos a tener este seminario en la zona del Bajo Belgrano, en la calle Echeverría. Todos los interesados pueden buscarnos en Instagram como Atmaboda, Yoga Atmaboda, o la página web www.yogaatmaboda.com. Nos encuentran en Facebook también. Y ahí está toda la información, tienen para cliquear, para inscribirse directamente. Apúrense que hay descuento hasta el día 15, tenemos precio promocional.
Thank you very much, doctor, again for all this effort to bring to Argentina all your wisdom and all a life devoted to the teaching of the traditional yoga that is so important for all the practitioners all over the world.
Honor.
Gracias, doctor Garote, por acercarse con su conocimiento y su entusiasmo a la Argentina. Es un privilegio tenerlo. Muchas gracias por su visita.
Thank you very much.
Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Y comuníquense entonces a través de las redes, como acaba de decirnos Natalia Solvay, para reservar sus lugares en la actividad del doctor Garote en el seminario de Yoga Upanishads. Y tengan en cuenta también la conferencia gratuita del 14 de junio a las 18.30 en la USAL.
Claudio María Domínguez, uniéndome a las celebraciones del Día del Yoga. Yoga, que alguien puede todavía dudar de las maravillas de armonización física, mental, emocional, espiritual, postural del yoga. Es un tesoro, siempre lo fue en forma milenaria y me encanta que Occidente ya lo celebre, gracias a la Embajada de la India, conmemorando 75 años de la independencia de la India. El día 20 se va a hacer en Polideportivo de Boca, desde las 10 de la mañana, tantas actividades maravillosas. Pero en los días previos va a haber talleres, workshops, eventos, todos celebrando el yoga, yoga como unión entre lo físico y lo espiritual. Está todo escrito en diadelyoga.com.ar y el 20 en el Polideportivo de Boca. Prepárense de las 10 de la mañana a 1000 actividades diferentes maravillosas. Gracias por existir y por las maravillas que la Embajada de la India nos permite celebrar y conocer a nosotros aquí.
Thank you.
Bueno, amigos, ahora estamos conectados con Daksha, que ella es una muy buena cocinera ayurvédica. Y hoy vamos a preguntar todos los secretos de su cocina, que cocina tan rico. Hola, Daksha, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Qué lindo estar acá. Muchas gracias por convocarme.
Bienvenida, Daksha. Bienvenida, Aniketan. La verdad, muy contentos de tenerte, porque no solamente cocinas muy rico, también esa calidez que tenés. Yo me siento como en India cuando estoy con vos. Así que gracias. Oh,
yo me siento en India cuando estoy cocinando, sin duda.
Sí, la verdad que sí, eso se siente, no solamente en tu comida, también con tu presencia se siente eso. Daksha, mucha gente, bueno, escucha, ¿viste? Ayurveda y Ayurveda medicina y Ayurveda cocina, pero bueno, no sé si todo el mundo entiende de qué hablamos. Contanos, para que la gente entienda, ¿por qué se dice cocinera o cocina ayurvédica?
El Ayurveda, Ayur quiere decir vida y Veda quiere decir conocimiento. El Ayurveda data de 5.000 años atrás, es la madre de todas las medicinas, es una medicina muy antigua. Y la cocina tiene que ver directamente con prevenir diferentes enfermedades, que de eso se trata la Ayurveda, y cocinarse para uno, cocinar para otros con diferentes ingredientes, con una forma de cocinar así lo más meditativa posible, eso hace que ayude y nos ayude a prevenir un montón de diferentes situaciones en nuestro cuerpo. Así que eso básicamente es cocinar ayurvédicamente. Obviamente después hay tres tipos de biotipos que tiene cada cuerpo y hay alimentos que van para unas personas, otros para otras, o sea, lo que sería kapha, pitta y vata. Hay alimentos más para uno, más para otro y más para el otro. Y de esa manera la cocina ayurvédica es directamente para esa persona, pero lo básico de la comida ayurvédica es una cocina vegetariana, es una cocina consciente, es una cocina fresca, tratando de usar los mejores ingredientes que uno tenga a la mano, ¿no? Usando especias desde ya. Las especias, para una doctora que quiero mucho, la doctora ayurvédica, doctora Colombo, mi médica, ella dice que las especias son como la farmacia en la casa de uno, ¿no? Entonces usar especias no es solamente para cada tanto hacer una comida india exótica, sino empezar a usar las especias en lo cotidiano y en lo diario, ¿sí?
Además, viste que cada especia que usa cocina india, cada especia tiene tantas cualidades, es como que uno... Es increíble, ¿no? Como cada cosa te aporta tanto en cuerpo de uno que, y además hace tan bien. Igual yo creo que también es el, vos seguramente también crees, que es la especia más importante que uno pone cuando cocina es el amor, que eso se siente cuando vos cocinás.
Bueno, yo lo aprendí mucho de mi abuela y de mi mamá, que no eran ayurvédicas y no eran de cocina india, pero todos queremos comer esa preparación cocinada por las abuelas y las madres, y el ingrediente más sobresaliente de esas preparaciones de madres y abuelas, o de padres y abuelos también, es el amor, ¿no? Que parece muy cliché, muy como, pero es de verdad, ¿no? Y eso es algo que tenemos todos, que no lo tenemos que ir a comprar a ninguna tienda, ni India, ni Argentina. Y esta cosa de cocinar con mucha conciencia, ¿no? Estamos cocinando para personas, estamos cocinando para los cuerpos de entidades vivientes que se lo ponen adentro de sus cuerpos. Entonces es algo súper importante, súper responsable cocinar, ¿no? Yo siento que cocinar es casi a la altura de un médico, ¿no? También por eso la cocina ayurvédica va muy de la mano de la medicina ayurvédica, ¿no?
Tal cual. Y es una de las mejores formas para expresar el amor para el otro. A mí me encanta también cocinar, justamente por eso. Si fuera por mí, puede ser que no cocinaría, pero es como para el otro, me encanta cocinar.
Eso es un hecho.
Sí. Y Daksha, ¿y cómo conociste esa cocina y cómo te empezó a generar ese interés y ese amor hacia Ayurveda cocina?
Ok, yo a los 19 años me volví devota de Krishna, del movimiento Hare Krishna, y ahí es que me volví vegetariana y me empapé y empecé a aprender todo esto de la cocina de India y la cocina ayurvédica desde ese tiempo en los templos donde viví. Cociné para muchos maestros que fueron mi escuela de cocina y me enseñaron muchísimo esto de aprender el mundo de las especias, aprender a cocinar conscientemente. O sea, fue desde ahí, desde mi lugar a los 19 años, que era el templo. Y mis viajes a India, obviamente.
Sí, viajaste 12 veces a India.
Sí, viajé muchas veces, espero seguir viajando. Mi segunda casa es la India. Soy muy apegada a todo lo que es la cultura india, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ese país. Me siento muy afortunada cuando vienen personas de India a mi cocina, cuando trato con toda esa cultura en general. Me parece una cultura muy rica, no solamente en la cocina ayurvédica, en los valores, qué decir en el yoga, ahora que estamos celebrando el Día Internacional del Yoga, son los maestros del yoga, sin duda, pero no solamente el yoga postural, ¿no? Sino el yoga de la vida misma, ¿no? De la conexión con el Supremo, el canto de mantras, la meditación, todo va englobado a una misma situación y todo eso se lo debemos a India, así que sin duda, soy muy feliz con India.
Y además viste que es así, India es como cuando amas a India y cuando quieres ir, pasan cosas, se acomoda todo y uno viaja a India, ¿viste? Ni uno puede creer qué pasó y cómo fue, pero estás en India después.
Tal cual. Sí, sin duda. Y nunca, y siempre querés volver.
Sí.
Nunca alcanza.
No. Bueno, yo soy india, imagínate, yo es como que sí. Vivo pensando en India, es así. Y Daksha, para la gente que no cocina, por ejemplo, que uh-huh. hasta ahora nunca probó cómo cocinar comida india y comida uh-huh. ayurvédica, ¿es difícil aprender?
A ver, hay cosas como que uno piensa, uy, la cocina india eso es súper exótica y lo voy a hacer una vez cada tanto. Es como algunas técnicas obviamente tienen, o sea, esto de saltear las especias al comienzo de una preparación, uno puede hacer una sopa de calabazas súper así simple, arrancándola con un poquitito de ghee o aceite, salteando unas especias, algún masala, que masala quiere decir mezcla de especias, agregar los jugos de calabaza, un poquito de agua, dejar que se cocinen, licuarlos y ya uno tiene una crema de calabaza en 15 minutos, pero con especias y por qué no algo indio. Obviamente que hay un montón de preparaciones un poquito más complicadas y muchas muy sencillas. Simplemente hay que sumergirse en todo ese mundo de esta cocina tan linda que es la cocina india, la cocina ayurvédica, y es fácil. Después que uno se involucra cada vez más, hay cosas un poquito más difíciles, pero no son la mayoría.
Además, con esas recetas y con especias, el sabor cambia tanto que uno después no puede comer comida sencilla. Yo me acuerdo cuando yo llegué, para mí era como la gente comía comida hervida. Yo dije, ¿cómo comen?
Tal cual. Las especias aportan un sabor impresionante a todo. Y se impregnan, y no necesariamente tiene que ser, a veces las personas piensan que la cocina india tiene que ser repicante, y para nada. O sea, algunas cosas son picantes, y no para todas las personas, hay personas que necesitan comer picante, y otras no, pero las especias, el sabor de unas y de otras mezcladas, y cocinar las cosas en las especias, da un sabor muy, muy interesante, y muy diferente a lo que vos decís, que si no es algo... Incluso algo al vapor solo, no digo que no sea rico, porque una calabaza al vapor tiene el mismo sabor propio de la calabaza y es algo rico también, pero las especias aportan algo muy, muy, muy interesante, sin duda.
Y Daksha, ¿vos dónde estás? Si alguien quiere ir a comer en tu lugar, yo diría tu hogar, tu cocina, ¿dónde estás?
Sí, es como mi casa. Estoy en Tigre, tengo una cocina, un pequeño restaurante, un lugar donde se puede llevar takeaway, donde doy las clases, es en Tigre, en la calle Líneas.
Sí, muy. Yo fui, fue una experiencia maravillosa. Yo sentí en casa, de verdad.
Ah, qué lindo. Además, los indios tenés... y las personas de India me dicen eso, y yo, para mí, se me derrite el corazón totalmente cuando me dicen que realmente cuando vienen a mi cocina se sienten no separados de India. Y para mí, bueno, se escuchan mantras todo el tiempo, no solamente escuchamos mantras acá, no por algo, o sea, caprichoso, sino porque escuchar mantras mientras que uno cocina hace que todo el ambiente sea diferente, ¿no? Y el resultado, la preparación que estamos cocinando también. Así que, nada, soy muy feliz cuando me dicen eso, que se sienten en casa. Gracias.
Y además de el ambiente que es hermoso, en la forma que vos servís, yo sentía que estoy en mi casa y mi familiar me está sirviendo la comida, y eso lo siente a todos lados, ¿eh? Así que es hermoso.
Porque India lo que tiene, que yo lo aprendí en el templo y con todos los devotos de Krishna de India y demás, India tiene eso que cuando vos vas a la casa de alguien de India, te incorporan como sos de la familia. Te encontrás con alguien en el tren, con una familia, y ya te invitan al casamiento, al no sé qué, te comparten todo lo que tienen para comer en el viaje, y te hacen casi de la familia, y te sirven, y cuando vos vas a una casa, te sirven casi como si fueras Dios. O sea, el invitado para una familia india es muy, muy importante. Muy importante desde el corazón, no por una cosa protocolar, ¿no? Realmente ponen todo su corazón a la hora de servir. Y yo mamé eso durante todos mis años de todo, entonces creo que, bueno, lo practico también.
Y es muy cierto, porque a nosotros de chiquito nos enseñan que el invitado es Dios, porque vos nunca sabes, Dios, en qué forma puede llegar a tu vida. Entonces, a todos tenemos que recibir como fuera Dios. Y bueno, justamente decís vos eso y me haces acordar.
Sabía eso que les enseñaban, pero es tal cual, es lo que uno siente y ve, tal cual.
Y Daksha, vas a estar dando una clase de cocina por la Embajada de la India en esos días, ¿no?
Mañana martes a las 19 horas, tengo una clase ayurvédica, voy a enseñar un khichdi y unos chapatis. Así que es una clase linda para aprender a hacer esta preparación khichdi, que es una preparación bien tridóshica para todos los biotipos, es una preparación muy, muy completa, tiene vegetales, tiene la proteína de las legumbres, tiene arroz basmati, tiene especias, así que es una preparación muy linda y también es fácil, ¿eh? No es una preparación que no podamos hacer. Así que está bueno.
Así que buenísimo. Todos que quieren aprender un poco de cocina india, podemos ver en la página, en redes sociales de la embajada, que Daksha va a estar dando su clase tan hermosa. Muchas gracias, Daksha, por tu tiempo y la verdad, un placer.
Gracias a ti. Nos vemos el 20. Vamos a estar ahí. Ahí vamos a compartir y charlar un poquito y darnos un abrazo, que hace unos ratitos que no nos vimos.
Genial, genial. Bueno, amigos, ahí tuvimos con Daksha charlando sobre su cocina ayurvédica.
estamos durante todo el programa compartiendo invitaciones que famosos y famosas están haciendo para invitarnos al lunes 20 de junio al Polideportivo de Boca para el Día Internacional del Yoga. En este caso, la actriz Laura Ascurra.
Shanti, ¿cómo están? Quiero contarles que el lunes 20 de junio, feriado, se va a estar celebrando el Día Internacional del Yoga. Del yoga, sí. La Embajada India en la Argentina tiene preparada una celebración muy especial con actividades virtuales y algunas presenciales. Así será que el lunes 20 de junio, desde las 10 de la mañana en la cancha de Boca Juniors, habrá muchísimos talleres, meditaciones, clases, alimentación, todo vinculado con India para celebrar este día. Además, también se conmemoran los 75 años de la independencia de India. Toda una celebración. Allí nos encontraremos. Namaste.
Somos yogis haciendo ropa para yogis desde 2014, porque creemos profundamente que la práctica de yoga ayuda al despertar de la conciencia. Por ese motivo estamos muy felices de que cada año se sume más gente a la celebración del Día Internacional del Yoga.
Estamos muy honrados y agradecidos con la Embajada de India por esta invitación. Sumate vos también presencialmente el 20 de junio en el Polideportivo de Boca Juniors, conmemorando los 75 años de la independencia de India. Además, recordá que puedes participar de workshops, actividades y talleres en la página diadelyoga.com.ar. Muchas gracias, te esperamos.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Ahora estamos comunicados con Leticia Gagliano, nuestra amiga de casa, y hoy ella nos va a contar cómo Level Tour va a estar participando en la celebración de Día de Yoga. Hola Leti, ¿cómo estás?
Hola, hola Manilla, ¿cómo te va? Bueno, muy contenta de estar acá y muy contenta porque realmente el próximo lunes, el lunes 20, nos vamos a reencontrar con nuestro público, o sea, la gente que nos escucha en la radio y que cuando nos ve nos dice, ah, sí, yo te escucho, te reconozco la voz y qué sé yo, y que nos da tanta alegría, bueno, porque Level Tour sí va a tener un stand en el Día del Yoga, bueno, allá en la cancha de Boca, ¿no? Que este año se va a hacer allí. Vos sabés que en realidad el Día del Yoga es el 21 de junio, ¿no? La organización de la ONU decidió que el día 21 de junio de cada año es el Día Internacional del Yoga, pero en la Argentina se decidió festejarlo el día 20 porque al ser feriado, entonces, bueno, la gente tiene posibilidad de usar ese día para ir allí porque siempre tenemos actividades, o sea, ya la embajada comenzó con actividades, toda esta semana tienen actividades vía Zoom para aquellas personas que les interese, pero el 20 es el día en que vamos a estar allá con nuestro stand y vamos a estar, bueno, con Emilia, que vos creo que la conoces también, que es una profesora de yoga que acompaña a veces nuestros grupos, o sea, porque bueno, vos acompañás nuestros grupos turísticos y nuestros grupos de mujeres. Y Emilia es la que acompaña cuando hacemos los grupos de India Mística que tienen que ver específicamente con el yoga. Entonces, bueno, vamos a estar allí encontrándonos, realmente vamos a estar muy felices de encontrarnos nuevamente con la gente. Les vamos a dar a cada uno un folletito sobre cuáles son nuestras próximas actividades. Y ese folletito, como hacemos últimamente en todas las reuniones, va a tener un número y entonces cada hora hacemos un sorteo de una pashmina. Así que no hay que perdérsela. A cada hora hay que estar ahí presente y llevarse una pashmina de regalo. Y por supuesto también, como te imaginas, la señora le vamos a poner un bindi, porque no hay nada más representativo de la India que un bindi. Sobre todo estos bindis que, bueno, ahora ya hace 2 años que no vamos, pero que están de hace 2 años atrás traídos en nuestras propias valijas, ¿no? Para poner, ponemos cientos de bindis porque a la señora les encantan los bindis, a mí también.
Y además, viste que mucha gente ahora está retomando sus viajes a India y está bueno que acerquen a Stand the Level Tour para tener cualquier información o sacar las dudas, que ustedes van a estar ahí presente para hablar con ellos.
Sí, hay mucha gente que está yendo por cuestiones espirituales, gente que, bueno, son seguidores de distintos representantes espirituales, ¿no? Pero también hay gente que quiere ir por turismo. Y el tema del yoga lleva mucha gente, lleva mucha gente. También vamos a presentar, bueno, los viajes que vas a llevar vos, tanto el de octubre de Nivali como el de enero del sur de la India. Bueno, estamos como refloreciendo nuevamente con nuestros amigos de India.
¿Y desde qué hora van a estar, Leti, en la feria ahí?
¿Sabes qué? Creo que es desde las 10, pero te tengo que confirmar bien.
Sí, es a las 10 empieza la feria.
Sí, porque nosotros tenemos que estar un poco más temprano, pero creo que la gente ya puede venir a las 10 y, bueno, hasta las 4 de la tarde más o menos. Y aparte va a haber ahí mucha actividad, porque bueno, lo nuestro dentro de todo es encontrarnos con la gente, darle el folletito, sortear las pashminas, pero también hay gente que va a hacer actividades de yoga específicamente. Así que creo que va a ser una linda fiesta donde nos vamos a poder reencontrar todos, ¿no?
Sí, y se va a armar una feria hermosa con muchos stands de diferentes cosas relacionadas a India. Y algunas sorpresas, hay sorpresas, no voy a contar, pero hay muy lindas sorpresas en la feria.
Bueno, por eso, vamos a poder comer comida india, vamos a poder comprar regalitos indios, vamos a poder hacer yoga, así que realmente creo que nuestros amigos no pueden perderse ese festejo tan importante. O sea, el lunes 20 nos encontramos todos ahí en La Boca y vamos a
celebrar
con todo esto, con gran alegría.
Sí, sí, sí. Y yo seguramente te voy a ver desde temprano porque también voy a estar desde muy temprano ahí.
Me imagino con todo tu grupo. Y bueno, también vamos a estar, por supuesto, acá en la radio. Y ya que estamos en el Día del Yoga, el lunes próximo vamos a hablar de algo muy interesante que es sobre Rishikesh. Rishikesh está considerada la cuna del yoga. ¿Qué te parece?
Me parece excelente.
Bueno, por ahora los saludo. Nos vemos el lunes allá en La Boca, poniendo bindis, sorteando pashminas, haciendo yoga, todo lo que tiene que ver con la India, y después charlaremos sobre Rishikesh.
Genial, Leti, muchas gracias por estar con nosotros como siempre.
Nos vemos el lunes allá y a la última hora acá en la radio.
Nos vemos.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss. la nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias de India para esta semana.
Namaskar, mis hermanas y hermanos de Argentina y Uruguay. Quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a la octava celebración del Día Internacional del Yoga en 2022. Una vez más organizada, año tras año, por la Embajada de la India en Buenos Aires. Este año llevaremos a cabo, junto a 75 instituciones, prácticas online de yoga, meditación, mantras y charlas a las que están todos y todas invitados a participar a través del sitio web viadelyoga.com.ar y de las redes sociales de la embajada desde el 1 hasta el 19 de junio. Además, luego de 2 años volveremos a la presencialidad. Es por ello que, con gran alegría, los espero el lunes 20 de junio desde las 10 de la mañana en el evento principal que realizaremos en el Polideportivo de Boca Juniors, ubicado en Arzobispo Espinosa 550, en el mundialmente famoso barrio de La Boca. Cabe destacar que todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa. Los espero. Muchísimas gracias, Dhanyavad.
Bueno, amigos, ahora estamos conectados con Silvina Draiman. Ella es directora del Instituto Ayurveda, especialista en nutrición, Ayurveda y salud emocional. ¡Qué interesante! Hola, Silvina, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos?
Todo bien, muchas gracias por estar.
No, bienvenida. Bueno, muchas gracias.
Silvina, viste sí. Que siempre, como que en Argentina ya hace varios años estamos escuchando nombres yoga, ayurveda, meditación, y mucha gente obviamente practica y sabe el beneficio que trae a nosotros. Pero bueno, también hay mucha gente que no tiene ni idea porque solamente escuchan nombre y bueno, más que eso no quieren saber o nunca quisieron saber. Pero bueno, hoy vamos a contar a través tuyo que ellos se enteren qué es medicina ayurveda.
Bien, es una medicina milenaria de la India, ¿sí? Abarca cuerpo, mente y alma, es decir, que somos un todo, no somos pedacitos, ¿sí? Y que si algo emocional nos sucede, nos va a afectar también a nuestro cuerpo, lo mismo que al revés, ¿no? Si nos pasa algo físicamente, nos va a afectar emocionalmente, es decir, que somos un todo, no podemos dividirnos. Sí, por otro lado es una medicina complementaria, es decir, que nutre a la medicina occidental, no la descarta, y eso es muy importante porque trabajan en equipo y maravillosamente bien, ¿sí? Tanto la medicina como la nutrición. Y es preventiva también, es preventiva. Puedo saber de antemano la predisposición que tengo a ciertas enfermedades y equilibrarme para no enfermarme. Es un poquito la idea, la concepción.
Qué bueno. ¿Y cuál es el enfoque de la nutrición desde Ayurveda?
Bien, importante. La nutrición desde la Ayurveda, primero empecemos por un punto importantísimo, que es la concepción de alimento. Alimento es todo lo que entra por nuestros sentidos, no solamente la comida. ¿Sí? Me alimento de todo. Entonces vamos a otro concepto importantísimo, que es el de obesidad. La obesidad se considera una desnutrición porque hay alimentos que me faltan, alimentos del alma, alimentos emocionales, y los estoy tapando con comida, ¿sí? Y por otro lado, no nos guiamos por kilocalorías, sino más bien por el escuchar a nuestro cuerpo, a lo que nuestro cuerpo nos pide, la saciedad genuina, ¿sí? La cantidad, lo que deseamos comer, porque los alimentos también equilibran, es decir, los sabores equilibran emociones, y eso es muy importante para tenerlo en cuenta. Si yo tengo deseo de comer algo dulce, bueno, tengo que comer algo dulce porque mi cuerpo me lo está pidiendo por algo, hay alguna emoción que está queriendo sanar, y el sabor también equilibra esa emoción. Bien, y este, bueno, y después el tema que estamos por tratar en el próximo taller de Mujer Ayurveda, ¿sí? El tema de los ciclos, es muy importante también tratarlo desde los distintos ciclos de la mujer, cómo equilibrar en la menopausia, en momentos, en los ciclos menstruales, cómo se exacerban los doshas, ¿sí? Nuestros biotipos, para decirlo fácil para la gente que no entiende, cómo se exacerban en los momentos de los cambios de los ciclos femeninos. Así que bueno, eso lo vamos a tratar en el próximo taller que estamos haciendo con Gungur.
Qué bueno. Y recién nombraste algo de doshas. ¿Qué es? ¿Qué son doshas?
Sí. Bien, a ver, para que la gente lo entienda, a mí me gusta hablar bien fácil, ¿sí? Según nuestra constitución, nuestros desequilibrios, nuestras emociones, vamos a estar representados por, o sea, vamos a predominar en un dosha, ¿sí? En realidad los tres doshas están en nosotros porque se corresponden con los elementos del universo, pero bueno, eso es para ahondarlo con más tiempo. Y según el dosha nuestro que predomine, va a haber alimentos, va a haber hábitos, va a haber tisanas que nos van a equilibrar. Tenemos el dosha vata, sí, que tiene que ver con, sobre todo con el elemento aire, aire y éter, sí, son personas muy, desordenadas, caóticas, frescas, divertidas, un poco despistadas, con temores, miedos, inseguridades, que es lo que más tiene que tratar Vata. Lo digo rapidito, Pita, personas con mucho ímpetu, personas de acción, líderes por naturaleza, con problemas de ira, con problemas de impaciencia, de intolerancia, necesitan darse momentos de ocio, son muy adictos al trabajo, y tenemos las personas Kapha que tienen en general temas de obesidad, sedentarismo, son muy emocionales, tienden a comer por temas de angustia, tristeza, muy apegados, muy afectuosos y a veces muy sumisos, ¿sí? Bueno, es un poquito rápido para contar sobre los doshas. Y cada uno tiene cómo equilibrarse.
Sí, y así que vas a estar dando dos talleres, martes 14 y martes 21 de junio, de 19 a 20:30 horas en Gungur, sí. Arts, ¿no?
Es el mismo taller, son dos clases del mismo taller que vamos a darlo con Gungur, exacto, sobre la mujer, los distintos doshas en la mujer, cómo equilibrarlos, cómo tratar los distintos ciclos, ¿sí? Que a veces resultan tan molestos, terapia de rejuvenecimiento, bueno, todo eso lo vamos a ver en estas dos clases, en este taller.
¿Cómo se puede inscribir en esos talleres?
En info@gungur.com, info@gungur.com, y también va mi libro Mujer Ayurveda de regalo, ¿sí? Les va a llegar mi libro de regalo a los que se anotan.
Qué bueno, genial, Silvina, así que mucha suerte para esos talleres y muchas gracias por estar en Niketan.
No, muchas gracias a vos. Un beso enorme.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Esto fue todo por hoy, amigos, amigas de Niketan. Nos vemos nosotros en la radio el próximo lunes 20 a las 5 de la tarde, pero recuerden que el evento organizado por la Embajada de la India es ese lunes 20 de junio para festejar el Día Internacional del Yoga desde las 10 de la mañana en el Polideportivo de Boca Juniors. Fíjense en las redes sociales de la Embajada que están todos los datos, o si no, en la página diadelyoga.com.ar. Nos vemos también en las redes de Niketan, Niketan India en Argentina, y sí, ojalá que nos encontremos el 20 en el Polideportivo de Boca Juniors.
Este fue un programa de Niketan Producciones, que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Hastinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.